Hola mis queridos oyentes, bienvenidos al episodio 4 de Mesita Cubrite. Y sí, me ven tan alegre porque el 4 es mi número favorito, claro, es mi número, obvio, el 4. Antes, cuando jugaba al fútbol como niño yo, sí, a veces tenía el número 4 o 14, porque sí, es un número hermoso. Y hoy es ese día único. Nunca más voy a grabar el episodio 4 de ese podcast tan especial, podcast Mesita Cubrite. ¿Con qué vamos a cubrir la mesita hoy? A ver, hubo algo que quise decir primero. Pero ahora no me acuerdo. Quise decir algo, después quise poner música en honor de Angela Merkel, obvio la cancillera alemana que ya pronto termina, termina, va a salir de su oficio. Y sí, la era de Merkel termina en algunos meses, no sé cuándo, según cuando hayan establecido el nuevo gobierno, que acá el domingo que viene, en solo 5 días son las elecciones, domingo, elecciones nacionales. Y bueno, ya está, voy a poner esa canción porque la escuché recién y está muy bien para describir la era de Merkel y mi postura frente a todo ese proceso de las elecciones democráticas, que yo me niego a ese proceso que es solamente un velo, es realmente un engaño, digamos. Lo que está pasando acá con las elecciones y obvio también en otros países, pero acá es una manera como con los grandes medios de comunicación, bueno, los periódicos, los canales de televisión pueden hacer un poco de ganancia porque ahí sí la gente va a escuchar, va a ver, ay, ¿quién va a ganar? Y por eso claro, van a vender más publicidades las grandes empresas de los medios de comunicación. Y por eso esa democracia es solo un truco, es un truco de las grandes empresas de medios de comunicación para ganar un poco de plata que hoy en día ya está muy difícil para ellos porque simplemente sus productos son una mierda, son unas mentiras que salen cada día y por eso también yo tengo que grabar ese podcast para contraponer algo a esas mentiras que no sé si es esa la verdad que nunca se sabe cuán cerca. Si uno llega cerca de expresar la verdad, pero es una buena idea la verdad, hay que creer en ella, hay que creer que es posible para un ser humano que utilice su propia mente para razonar y para llegar a conclusiones verdaderas, verosímiles. Bueno, esa canción que quise poner simplemente expresa el estado de ánimo de Angela Merkel todos esos años fue el de a ella no le importa, es como egal en alemán, no sé, egal es igual, si me da igual, es me igual, me da lo mismo, esa fue su política siempre y siempre fue buscando los compromisos con los políticos de su propio partido conservador, que claro, sí, hay otros que sí tienen convicciones políticas, pero obviamente no hay muchos de esos en ese partido. Pero sí, tal vez hay algunos que quieren imponer algo específico, una política, una medida específica, y ahí Merkel va, hace un compromiso. Pero para ella es todo lo mismo. Le da totalmente igual la política, la manera de gobernar a Alemania. Simplemente eso de ver cómo están ellas simplemente todos esos 16 años, cada mañana miró las encuestas, los sondeos que hacían la gente de su de su oficina la gente, de Steffen Seibert, quien es el sprecher, el que explica toda la política, es el orador, locutor oficial del gobierno alemán y de Merkel. Bueno, lo que hacen ellos son unas encuestas para saber qué quiere la gente, está contenta la gente, y Merkel simplemente va a adoptarse a esa posición que sale de las encuestas, que es una posición mayoritaria, y esa es su manera de gobernar, y a mí me parece no tan democrática, y no estamos tan... Digo que si esa es la democracia de simplemente la mayoría, el gran rebaño, como diría el filósofo Friedrich Nietzsche, die Herde, el rebaño, siempre estar cerquita del rebaño, no cometer ningún error, vamos a ver lo que quiera la mayoría, si esa política le molesta, bueno, vamos a sacar, si eso no está bueno hablar de eso, entonces no hablemos de ese tema. Eso sí es una política bastante idiótica, y no me estoy refiriendo acá al contenido de las políticas de Merkel, a las políticas económicas o algo así, que también fueron devastadores, pero lo más devastador es realmente esa forma de gobernar así y sin tener una convicción, sin tener una idea de cómo debería ser la convivencia, cuál es nuestra idea de qué tenemos que mejorar, por lo menos. También en el pasado, obvio, hubo políticos conservadores que sí tenían una idea, que no querían hacer la revolución como yo, como comunista, pero sí tenían una idea, tenían convicciones, pero hoy en día ya no. Y Merkel está fiel impresa de ese tipo de políticos. Y para honrarle a ella, y voy a poner esa canción que es una sátira, digamos, es muy corta, de un... digamos, un programa de televisión de Alemania, es el NDR, es como un programa público financiado por todos, no por el Estado, sino por la gente, es como una... son como impuestos que tienes que pagar para sostener esos impuestos. Para financiar los canales públicos de televisión. Y un canal así también hizo esa obra de arte. Bueno, es una canción, es una sátira. Dice, me da lo mismo, es mega. Aquí la pongo. Disfruten, es muy corta.
Mach mal beat. Es mir egal, egal, es mir egal, egal, Mann mit Bauch. Ist mir egal, Musik laut, ist mir egal, Roboter mit Senf, ist mir egal, egal, Mann mach Umzug, ist mir egal, Mann auf Pferd, ist mir egal, Mann auf Mann, ist mir egal, egal, City Riptis, ist mir egal, Oma mit Gruftis, ist mir egal, Bart an Ladies, ist mir egal, egal, Mann mit Trommel, ist mir egal, Frau mit Kartoffel, ist mir egal, Kind mit Bommel, ist mir egal, egal, könnt ihr machen, ist mir egal, solche Sachen sind uns egal, ist mir egal, egal, ist mir egal.
Buenísimo, esa canción expresó que Merkel es una persona conciliadora, digamos, siempre buscando el concilio, el equilibrio entre las posiciones diferentes. Y yo también soy así, soy muy conciliador, digamos, que no quiero molestar a nadie, quiero hacer siempre lo que esperan los demás de mí, quiero ser así, que sí. Es así, yo soy así, también me puedo identificar con la personalidad de Merkel, pero claro, diciendo que políticamente no, hay que diferenciar, hay que sí, decir uno puede ser introvertido personalmente, pero en la política sí, hay que ir trabajando en la revolución, y eso de ser conservador como Merkel, eso no vale. Es muy injusto la manera como Merkel está vista en todo el mundo. Es como una santa también en Alemania, como una política, la única política razonable, la única que sí parece tan razonable que está haciendo, pero no es así. Digamos que Alemania es uno de los países más poderosos del mundo. Y justamente por eso yo diría es uno de los más culpables del mundo. Lo que dije antes, la vez pasada, que somos más culpables, peores personas acá en Europa que en África, es simplemente una verdad, creo yo, de que cuando un país, un pueblo es poderoso, entonces también tendría el poder para mejorar las cosas, también a nivel mundial. Claro que el sistema capitalista es un sistema mundial, no se puede concebir eso, no se puede entender a nivel nacional. Y por eso los más grandes países son los que más tienen el poder, y los electores en esos países, bueno, son ellos que realmente tendrían el poder de cambiar algo, pero no quieren hacerlo. Y por eso diría yo, son esa gente las más culpables, y no gente en el Perú, en Sudamérica, que ahí también muchas cosas, estoy seguro, van mal, van funcionando mal. Pero a nivel mundial, simplemente los políticos, los electores de Sudamérica no tienen casi nada de influencia a nivel mundial, cómo funciona la política. Y por eso, bueno, hay que decir eso, que tenemos que mirar a los políticos que sí tendrían el poder, si como Merkel, si quisieran utilizar lo que Merkel casi nunca quiso hacer, como que sí, es también peligroso imponer una política, después puede salir mal, te van a criticar, por eso tal vez sea mejor no hacer nada como Merkel. Pero sí, lo que digo, que ese gobierno y esa mujer sí fue uno de los más poderosos, por lo menos el más poderoso en Europa, como ya mencioné, que es una posición hegemónica de Alemania en Europa, y que ni siquiera Francia está apto para hablar a un nivel equilibrado a los alemanes, sino que los mismos franceses, los ministros franceses, ya admiten francamente que no tienen nada que decir en Alemania, siempre tienen que obedecer a los alemanes del puesto de Francia. Es muy diferente de lo que era antes, después de la guerra, cuando Francia era el primer país más poderoso de Europa. Pero ahora ya no es así, y sí, es el estado donde estamos ahora. Ahora, despedí a esa mujer incomparable, digamos. Merkel sí es única, también la admiro de alguna manera, pero no de esa, de su política, de decir su manera de gobernar es tan equilibrada, no, es solo un velo para que sí, su partido también está solamente protegiendo los intereses del capital, las grandes empresas. Y pero sí digo que algo de admiración me da también ella, no sé de qué, por su determinación y seguir tantos años, ahora ya 16 años, sí, es impresionante seguir todo el tiempo. Y bueno, pero ahora se acaba esa era, que voy a buscar esa palabra, esa época ya está por acabarse, y lo que viene después tampoco será mejor, creo yo. Pero no importa tanto, solo que estoy hablando porque quise acordarme de algo que quise decir, pero tengo tantos puntos acá, puntos de mi discurso, Stichpunkte. Y no sé por qué no me acuerdo de eso, pero seguimos así que, bueno, seguimos con Merkel, sí, con la política y todo. Del amor hoy va a ser difícil llegar allí porque sí son tiempos políticos, obvio, que yo también estoy politizado ahora a 5 días de esas elecciones, que no, ni siquiera sé si voy a ir a votar, no sé. Y justamente esa es la pregunta que yo estaba discutiendo con esa chica que ya mencioné la vez pasada, Joaquina, dije, pero se llama realmente Nidia, dijo. Solo era su segundo nombre el otro. Así que, Nidia sí, ella es de Perú y dice que sí, en Perú lo que piensa ella acerca de votar es que con el voto también se lucha. Y en Perú lo que percibe ella es que solo la gente que no es política, que no le interesa nada, ni siquiera sabe de política, solo esa gente se niega a ir a votar. Y por eso sí, eso de resistir a votar para ella siempre era algo de apolítico, pero yo le expliqué que no, que yo sigo siendo político, pero simplemente en ese momento quiero pensar en la revolución y ya es bastante difícil eso, como mencioné, es tan difícil aunque estés leyendo a los teóricos marxistas, a otros autores comunistas y de la historia de la CCCP, creo que se llama la Unión Soviética en español. Bueno, todo eso leyendo, pero ni siquiera para mí es fácil llegar a concebir ese pensamiento que realmente la democracia es una ideología equivocada y tendríamos, es mejor ir planeando eso de la revolución del comunismo, que esa es la ideología acertada. Y ya eso es tan difícil, digo yo, que es un trabajo realmente duro simplemente llegar a pensar eso, que yo soy revolucionario y quiero hacer la revolución, prepararme y tal vez convencer a otros. Ya eso es tan difícil que es un trabajo mucho superior a ese acto de ir a votar una vez cada 4 años. Bueno, yo lo veo así, que seguir así con la democracia en ese estado como estamos ahora no es realmente ético. Como, bueno, no quiero juzgar a la gente, es mejor juzgar las ideologías. Ese es mi teorema, ese es mi punto, que también pudieron ya escuchar las últimas veces. No, no lo formulé de esa manera, pero sí que ni siquiera Hitler era culpable para lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es mi convicción que para aprender algo de la historia y hacerlo mejor la próxima vez y evitar los genocidios que vimos, por ejemplo, el genocidio a los judíos, para evitar las atrocidades que ya vimos en la historia, hay que aprender y yo lo veo así, que hay que primero aprender a no juzgar a los hombres, no juzgar a los individuos, no decir fue ese hombre, ese dictador quien tomó el poder y quien simplemente fue una persona mala y sin él no hubiese pasado todo eso. Así no hay que argumentar, sino que hay que juzgar a las ideologías, hay que pensar por qué ganó esa ideología en una determinada situación histórica. ¿Y cómo hacer para que la ideología del fascismo no vaya ganando nunca más en elecciones democráticas como pasó en Alemania en los años 30? Sí, esa es mi posición, que sí es un poco, es también atrevido, digamos, intimidante decir que Hitler no fue culpable, pero yo lo veo así, no es él no es más culpable que cualquiera de nosotros. No es realmente una cuestión interesante de plantearse si fue culpable Hitler o los de su gobierno o la gente común de Alemania. No es realmente interesante eso, sino que a mí me parece mucho más interesante plantearse la cuestión de si estamos culpables hoy en día, ¿cuánto? ¿Cómo es la misura? ¿Cuánto culpables somos? Bueno, no creo que es una frase correcta, pero a mí me parece que se debería preguntar esa pregunta. ¿Cuánto culpables somos hoy en día sosteniendo este sistema capitalista, dando el asentimiento con el voto cada 4 años? Bueno, yo quisiera saber eso. ¿Cómo es con la culpa? Pero no hay que juzgar a los hombres. Por eso también me libera ese pensamiento de que si tampoco yo, tampoco nosotros hoy en día podemos ser tan culpables, sino solo las ideologías son las culpables. Y sí, para mí la ideología de la democracia, del liberalismo, no es algo tan bueno, tan inocente como parece hoy en día en el discurso hegemónico. Y dice Nidia que, bueno, ella lo ve, llegó hace poco a Alemania y claro que ve el sistema electoral de Perú y comparándolo con Alemania ve que acá es realmente mejor, le parece, porque allá en Perú también tienen un sistema presidencial con, bueno, con 2 elecciones. Primero están todos los candidatos, después solo quedan 2 y hay que elegir entre esos 2 en la segunda elección. Ese es el sistema que también hay en Argentina, pero acá en Alemania no es así, sino que, claro, no es así con una segunda vuelta, sino, claro, que hay todos esos partidos, por lo menos 6 van a entrar en el próximo parlamento. Y es un sistema de proporción, sistema electoral proporcional. Así como vota la gente, si solo 6%, como parece, van a votar para el partido de izquierda, entonces, bueno, ese partido va a tener el 6% de los asientos en el parlamento. Sí, ese partido yo votaría si iría, si tal vez voy a ir el domingo. Creo que votaría ese partido de izquierda, Die Linke. Pero, ¿qué es eso? No sé, discúlpenme. Mi programa auditivo se llama Audacity, obvio, ya lo mencioné, como Audacia. Es buenísimo para grabar podcast con un programa así. Yo también quiero ser audaz, obvio, acá. Y así es en Alemania con las elecciones. Bueno, dice Nidia que está mejor que en Perú. Sí, yo lo veo también así, entiendo. Pero para entender lo que pasa en el mundo, realmente no hay que pensar así a nivel nacional, sino que, como ya dije, el capitalismo es un sistema mundial y solo se puede entender a nivel. Por eso, también ya lo mencioné en los últimos episodios, pero es un pensamiento importante que para juzgar al capitalismo y si funciona bien o mal, hay que mirar a Alemania, a Europa, pero también a África, a Congo, a Rusia, bueno, a Mongolia. Todos esos países son fiel impresas de cómo funciona ese sistema, y si hay que juzgar esa ideología democrática, que es el velo para el capitalismo, si queremos juzgar eso, entonces también hay que juzgar, bueno, esos países y las poblaciones en esos países también son grandes. Son muchísimos que viven en países así, en África, que son casi como failed states, se dice en inglés, estados, bueno, que... estados fracasados, ¿eh? Sí, ese sistema capitalista del que nosotros acá somos parte en Alemania produce a esos estados fracasados, produce a millones de gente sin perspectivas, millones de biografías individuales que no van a ninguna parte, no tienen ni siquiera una esperanza de que algo va a mejorar. Ese, bueno, acá me estoy apoyando también en Slavoj Žižek, el filósofo slovaco o algo así, Slovenia está al lado de Austria. Bueno, él dijo eso, que para juzgar al capitalismo hay que tomar en cuenta todos los estados en el mundo. Y no es así que podemos decir, ah, bueno, la democracia es una buena idea porque miramos a Alemania, sí puede funcionar. Pero no. No, simplemente el socialismo era una buena idea y funcionó acá en Alemania, también en muchos otros países en el mundo. Y hubo problemas, pero al fin yo creo que la gente vivió una vida más feliz, más llena de sentido y que le satisface más. Pero, sí, simplemente no vale eso de decir... Acá las cosas van bien, acá funciona más o menos con la democracia en Alemania, porque solo se puede entender esa posición en la que estamos en Alemania, solo se puede entender también mirando a Perú, a todos esos otros países que también son partes, que está todo integrado. Y sí, eso es lo que quise expresar, que sí, yo hablo acá justamente para gente como Nidia y justamente también hablo ahora en castellano también porque me da más ganas que alemán, pero obviamente como revolucionario que yo soy está obvio que es más probable una revolución en Sudamérica que en Europa. Que allá tal vez sí la gente puede ser un poco revolucionaria. Y justamente por eso está muy importante eso de hablar también a la gente allá, a contar algo como yo veo el estado de Europa, de Alemania hoy en día. Porque si hay que hacer una revolución allá en Sudamérica, o ni siquiera una revolución, digamos, solo mejorando las cosas, que también es una... Es una buena idea. También veo que hay mucha buena gente como Nidia que está... Bueno, está tratando de mejorar las cosas políticamente a un nivel democrático. Y también eso está bien. Pero para pensar algo acerca de qué es lo bueno, qué es... ¿Cuáles deberían ser las metas que nosotros de izquierda nos deberíamos poner? Para eso es importante mirar bien a Europa y esos estados que son tan admirados. En Argentina, lo que yo percibí, como dije en el primer episodio, también admirados por las crueldades del nazismo, pero no solo eso, obvio que también por la ingeniería, por nuestra riqueza acá, por cómo funcionan las cosas, los trámites, todos los trenes que son puntuales. Admirados en todo el mundo. Y sí, obviamente, eso del primer episodio, no quise decir que todos los argentinos ven a Alemania así y todos están admirando lo que pasó con el nazismo, no, pero solo que... En algunas ocasiones, algunas conversaciones, yo lo percibí así, que sí, lo de la Segunda Guerra Mundial dejó una imagen de Alemania que sí es un país, un pueblo muy potente en las cuestiones militares, que sí puede llegar muy lejos. Y es ese pensamiento, justamente lo mismo que percibo acá en Alemania con mis amigos, con mis parientes, no sé, abuelitos, es todo lo mismo, no hay tanta diferencia en cómo ven los, como lo ven los argentinos y los alemanes, sino que sí, eso es lo que ya expresé, que lamentablemente eso sobró del siglo XX, que uno puede llegar muy muy lejos con el fascismo, y si no tomamos medidas en contra, entonces sí, la gente va a ir a elegir ese camino del fascismo otra vez. Pero sí, lo que digo con los sudamericanos, es muy importante corregir esa imagen que ellos tienen de Europa, de un país donde todo está, un continente, todo está tan organizado, sobre todo en Alemania. Bueno, corregir eso y decir, bueno, sí, es así, sí, las cosas funcionan bien acá, pero es como un sistema integrado a nivel mundial. Hay causas y efectos, no solo correlaciones, no solo que en un país las cosas van bien y en otro van mal, sino que justamente porque en el uno van bien, justamente por eso en el otro van mal, porque es una relación de explotación, que como en el trabajo el capitalista está explotando sus trabajadores, pero también a nivel de las naciones, hay naciones que están explotando otras naciones, como los alemanes explotaron los griegos, por ejemplo. Pero sí, es importante entender eso y pensar así para no ser tan, digamos, lo que yo veo en los sudamericanos a veces tan sumiso, como pensando que hay, no sé, parece que simplemente los sudamericanos no podemos manejar bien un estado. Es ese pensamiento que yo percibo ahí, que uno puede ponerse un poco sumiso, y entiendo eso totalmente, de decir sí, sí, las cosas van tan bien en Europa, deberíamos orientarnos en los europeos y hacer como ellos, y entonces las cosas van a salir mejor. Pero eso es una trampa, digo yo. No hay que orientarse, no hay que ser guiado por los europeos. Bueno, ahora yo voy hablando acá, también soy europeo, pero solo para corregir esa imagen y decir que no, simplemente a mí me da rabia ese pensamiento de que, bueno, de que en un país simplemente las cosas no funcionan tanto como con Tonilla, que la gente está muriendo. También en Perú de frío, porque hace tanto frío, como menos 20 grados en algunos pueblos, no sé, es obvio que las montañas son muy altas, como 5.000, 6.000 tal vez, por lo menos 5.000 metros, muy alto. Así que hace frío y no tienen calefacción y van muriendo la gente en invierno. Y no se mejora nada. Sí, hay muchos problemas en esos países, pero lo clave es entender que no es culpa de ese pueblo, no es culpa de los políticos, de la gente de Sudamérica. No es así que podemos decir es una cuestión ética y deberían comportarse más como europeos para llegar a tener un estado que funcione mejor, sin corrupción y todo eso, sino que es el trayecto de cómo llegamos a ese estado donde estamos ahora, es ese estado, no ese estado como Zustand, como situación, cómo llegamos a esa situación de la organización mundial ahora. Bueno, fue así que en esos países como Perú hubo mucho menos tiempo para desarrollar un estado civilizado, No como en Europa, que ya existieron desde miles de años, también hace mil años ya hubo Charles Caldecott, Charlemagne, que ya eran como un rey de Alemania y Francia. Ya entonces existía como un pueblo alemán, como un estado, algo así. Y así se fue estableciendo, cada vez mejorando con los siglos, la manera de convivir, todos. Sí, se fue estableciendo, es un proceso muy largo y por eso hoy en día las cosas acá simplemente funcionan mejor y en Sudamérica la gente, bueno, tiene que acostumbrarse. Creo que es un proceso político que está más atrasado que en Europa, en Sudamérica, pero también van a llegar yo creo que sí, van a llegar a ser tan disciplinados los estados allí, tan, bueno, tan organizados como ya, no sé cuándo, pero se puede hacer, pero es muy importante eso de cómo hacerlo, cuál va a ser el ejemplo, que es tan importante apoyarse en un ejemplo. Y simplemente yo digo que eso de Alemania, de Europa, no puede ser el ejemplo, sino que Sudamérica tiene que pensar por sí mismo y, bueno, pensar en sus propias respuestas, cómo hacerlo, y no confiar en otros, y no pensar que en algún lugar del mundo hay gente que es simplemente más ética, que tiene una manera más moralística de razonar. Eso de moralístico es el gran problema de Alemania. Es cuando la moral se velan las injusticias. Pero estoy hablando mucho y es tiempo para finalizar ese punto. Simplemente que yo quería expresar que eso de Sudamérica tiene que ser como confiando en sí mismo. Como que diciendo, bueno, ahora las cosas sí están siempre complicados allá y no, simplemente es una crisis sigue detrás de la otra. Pero tienen que ser seguros de sí mismos y decir sí. Es también una historia de la que podemos ser orgullosos, por lo menos sí, que también con el socialismo, por lo menos se probó en Chile para 3 años con Salvador Allende. Democráticamente se vio que también se puede, si, bueno, si los Estados Unidos no hubiesen interferido, pero eso también ya es una lección para nosotros, para los socialistas, que aprendimos en 1973 con el empujón en Chile, que los estados socialistas nunca van a, los imperialistas, los países imperialistas nunca los van a dejar en paz. Siempre van a buscar reemplazar esos gobiernos socialistas porque no quieren ver eso de que hay una alternativa al capitalismo, porque tienen miedo de que sus propios pueblos van a plantearse esa cuestión de cómo, por qué es así que el capital se va heredando a través de las generaciones y los pobres permanecen pobres. ¿Por qué debe ser así? Esa pregunta no se debe hacer, obviamente, en Estados Unidos, en Europa. Por eso siempre, bueno, van combatiendo contra los gobiernos socialistas. Y ahí, con Salvador Allende, se mostró que van a tomar cualquier medida. Creo que mataron a Allende, sí. Lo mataron con las fuerzas aéreas, digamos, los aviones estaban tirando bombas o no sé, no conozco tanto la historia, pero sí que hay que aprender de la historia y lo que yo aprendo de esto de Chile, que el capital cuando se siente en peligro, entonces va a combatir con toda su brutalidad, invadiendo también otros países. Y es esa manera en la que el capital y los países que dependen de él, los países imperialistas, siempre van a hacer sus políticas de esa manera y nosotros los comunistas tenemos que ser preparados y por eso yo digo eso de la democracia no vale, se probó en Chile y estuvo bien probarlo, pero después empezó la dictadura y tendríamos que ser nosotros los comunistas los que piensan acerca de cómo establecer una dictadura del proletariado, como dijeron Marx y Engels, porque esa es mejor que una dictadura fascista y mejor que una democracia que solo vela el capital, el poder del capital. Sí, dije eso, ser orgulloso de la historia de Sudamérica, que yo tampoco conozco tan bien, pero sí, en Cuba por lo menos hay todavía un estado que existe todavía. ¿Es eso mejor que exista una materialización de una idea de igualdad? Es una noble idea de Marx y Engels, pero no vale nada si no queremos probarla en la realidad, si no queremos materializarla, entonces no vale simplemente una idea. Y eso fue lo que dijo Marx, que no importa entender el mundo como lo hicieron todos los filósofos, sino lo que importa es cambiar el mundo. Y esa es la medida en que tenemos que utilizar la filosofía de Marx, que es simplemente una herramienta para intentar un cambio político. Nada más, nada menos. No es solo una filosofía para entender lo que está pasando, sino que es una herramienta, es un arma. Las armas de nosotros son los términos. Los comunistas ahora en tiempo de paz tenemos que luchar en los términos para definir bien qué es el comunismo, qué es el estalinismo. ¿Es el estalinismo una forma brutal, inhumana de gobernanza o fue un proyecto de desarrollo increíble de un país y de desarrollo de una multitud de gente que pudo salir de la pobreza y de la dependencia del orden establecido, orden, digamos, feudalístico, feudal, sí, salir de ese orden, liberarse de eso, ese fue el proyecto de Stalin, y por eso hay que trabajar en los términos como estalinista, es un término importante, porque utilizando ese término ya podemos, bueno, ganar un poco de territorio en las discusiones políticas. Yo creo que sí, sería muy importante eso para la izquierda, que ahora en Alemania está en 6%, ese partido de izquierdas, para ellos decir que bueno, está bien también dejar que vote la gente, pero el cambio verdadero deberá ser revolucionario, como lo vimos con los bolcheviques en Rusia. Ese es el cambio verdadero. Pero claro que hoy en día no se atreven a decir eso. Son todos tan democráticos, también los partidos de izquierda. Pero yo creo que atreviéndose a decir eso fuese una ganancia enorme de terreno en el discurso, sí. Porque sí, hay que elegir, hay que afirmar que la experiencia en Alemania con el Este, con la DDR, fue una experiencia buena y nosotros los comunistas queremos seguir con eso y no queremos decir que estuvo tan malo y ahora nos volvimos democráticos y está mucho mejor eso, ¿no? Simplemente para mí esa democracia no. Pero una cosa más que me contó Nidia, que en Chile y en Perú hubo hijas de los dictadores, bueno, de Pinochet, que casi fueron electos democráticamente, digamos que bueno, la dictadura ya terminó hace algunas décadas, pero en Perú también hubo una dictadura que yo no sabía, pero dijo ella que en los años 90 estaba la dictadura y hoy en día están las hijas, creo que son dos hijas, la chilena y la peruana, están en partidos democráticos, bueno, supuestamente democráticos, y son candidatos, fueron candidatos en las últimas elecciones, y en Chile casi ganó esa hija de Pinochet. Bueno, no estoy seguro, sí, pero sí, de lo que contó, sí me acuerdo bien, pero sí, de Pinochet. Y en Perú, en las últimas elecciones, también una hija del dictador casi fue elegida casi por solo 50 mil votos, no la eligieron a ella. Bueno, así que esa es la situación en Perú, que sí, la tasa de desempleo está altísima, parece que en una crisis económica, no sé, pero es lo que ya dije en el primer episodio, que en un estado de crisis la gente sí va a ir tal vez votando por fascistas porque está tan angustiosa y piensa que realmente sería mejor como dicen en alemán, starke Hand, una mano fuerte que simplemente dice cómo hay que hacerlo. Y sí, creo que a eso siempre volvemos con la democracia. También en Alemania vamos a estar en ese punto. Simplemente la diferencia con Perú es que no experimentamos una crisis económica tan grave, tan aguda, pero sí va a pasar otra vez y entonces va a pasar lo mismo. Por eso, bueno, si los fascistas ya están tan cerca del poder, uno puede decir, bueno, entonces sí hay que votar y sí está bueno, claro, en una situación así como Perú. Claro, yo también votaría para evitar eso, que los fascistas tomen el poder, pero hay que pensar más lejos, hay que pensar que no puede ser eso de que 50.000 votos decidan que ahora la gente quiere volver a la dictadura o piensa que fue mejor eso de la dictadura fascista. Hay que pensar en eso y pensar que tal vez simplemente eso de las elecciones democráticas no es tan bueno, sino deberíamos hacer más como en el este de Alemania, en la DDR que existió para 40 años, más como allá que el Partido Socialista tenga el poder y si ahí se puede establecer unas políticas socialistas que hacen disminuir algunas de las injusticias e igualdades. Así sí se puede, creo. Y eso de la igualdad es muy importante, que también figura en el himno nacional argentino. La igualdad debería ser nuestra meta primordial, porque esa es una verdad que siento yo y tal vez más personas lo sienten así, que hay simplemente una igualdad entre los hombres y ese pensamiento debe ser la base de toda idea política, de cómo organizar la vida políticamente. Tenemos que pensar primero en eso y no tanto en la libertad, que si la libertad hoy en día es, no sé, si acá tenemos nuestros derechos individuales, acá en Alemania sí, pero a nivel mundial hay muchísima gente que le falta lo más mínimo para vivir dignamente y sí, podemos decir, sos libre, sí, no tienes plata, no tienes nada que comer, tal vez tu hijo está enfermo y no tienes medicina, pero sos libre a hacer todo lo que quieres de tu vida, puedes ir a cualquier parte, no a eso de la DDR que la gente no pudo salir del país. Está todo libre, las fronteras están abiertas, pero ¿qué es esa libertad si uno es tan pobre y ni siquiera tiene plata para tomar un tren? Es esa la libertad solo virtual, es una libertad sí, pero solo para los pocos que tienen plata, para los pocos que sí pueden viajar, pueden hacer lo que quieran. Por eso esa libertad de hoy en día no me parece un valor tan sagrado que deberíamos conservarlo. Tampoco la libertad de los medios de comunicación, tampoco eso. Obvio que sí, son mentiras que emiten. La libertad de la prensa es la libertad de emitir mentiras y de hacer ganancia con el... bueno, están... Acá lo tengo. Verblödung, atontamiento, obvio. No, eso es lo que leí en, de un comunista del libro Comunismo para Adultos, que me influyó muchísimo. Un libro en alemán. Lo que leí de ese comunista, Marlon Cron, la libertad de la prensa es la libertad de hacer ganancia con el atontamiento de la gente. Y eso me parece bárbaro, porque yo también lo sentí así. Leyendo los periódicos, hace años lo hacía, claro, ahora no. Leyendo, consumiendo las noticias en la tele y todo eso, eso sí, no tiene sentido, simplemente es un atontamiento y no lleva a ningún lado. Eso es, para el individuo que consume eso, yo creo que está empeorando su vida, está poniéndose nervioso porque son... Sí, son tan cortos y interrumpidos, todas las noticias son tan cortas y van cambiando los temas, así que sí, yo creo que a uno le puede poner loco eso de consumir siempre las últimas noticias. Y por eso tiene razón lo que dijo Marlon Crone, es esa libertad, es una perversión, es decimos que es tan importante que la gente tenga la libertad de informarse, de tener todas las informaciones de lo que está pasando en el mundo, pero informarse de esa manera que hoy, de hoy en día que nos ofrecen las empresas de medios de comunicación, eso para mí es como, bueno, simplemente un derroche de tiempo todo eso, consumir esas noticias. Está mejor no enterarse tanto de lo que está pasando en el mundo, pero mantenerse sano. Eso es lo que dijeron siempre en ese otro podcast americano, No Agenda, que también me gustó. Aunque son más de derecha, digamos, más centrísticos políticamente los hosts de ese podcast, pero me encantó también, es un podcast político, siempre van mirando la tele, las noticias en la tele, pero sí, uno tiene que llegar a la conclusión mirando eso cada día, que es un como un... que sale de la tele es un veneno, es tóxico, esas emisiones son tóxicas realmente, y no digo eso por alguna ideología, alguna idea que nos impone, que eso también claro que eso te muestra cómo está bien vivir, cómo está bien pensar, eso también, pero sobre todo también por la forma, lo que dije antes de Merkel también, no el contenido sino la forma es lo realmente malo, ahí también con los medios, la forma que sí, es como que sí, tan interrumpido, tan pronto alternando los temas, que ni siquiera hablando un minuto de un tema, de lo que pasa en algún rincón del mundo y después hablando de otra cosa. Yo digo que haciendo noticias de esa forma, bueno, sirve para atontar a la gente, pero no sirve definitivamente para informar a la gente, no sirve para que la gente pueda votar racionalmente en las próximas elecciones. Para eso definitivamente no sirve eso de los medios de comunicación. No sé por qué quise expresar eso, ya está, con eso, sí, es eso de la libertad, claro, que la igualdad debe ser un valor muchísimo mayor para nosotros que la libertad, y solo en el futuro, cuando una vez establecido el socialismo, tras unas décadas, ahí sí, entonces podemos hablar otra vez de la libertad y decir que ahora sí es el tiempo para instalar también no, nuevos derechos de libertad, también tal vez de prensa, pero solo lentamente. Ahora realmente más importante es lo material. Digamos que eso es el pensamiento materialista, que yo entiendo, como yo entiendo a Marx, que tampoco leí demasiado, pero me dijo Nidia también que su hermano es marxista, y me encanta eso de que sí, en Sudamérica si la gente sigue leyendo está buenísimo, yo también voy a seguir leyendo Marx, pero lo que entendí de él es que para ser materialista hay que pensar que sí, que es la realidad material, materializada, lo que determina lo que piensan los hombres. Así que primero viene lo material y después viene lo ideal, los pensamientos. Porque Marx dice que todos los filósofos tomaron en serio lo que una época decía de sí mismo. Siempre hubo ideologías, siempre hubo ideas y los filósofos siempre van pensando, bueno, primero, primordialmente está la idea y después viene toda la organización del Estado, de la economía, de cómo manejamos las cosas, cómo convivimos. Pero primero pensaron los filósofos idealistas que primero viene lo ideal, lo mental. Marx dijo que no, es al revés, que para entender una sociedad, una situación determinada en un determinado tiempo y un país, digamos, para entender esa situación, primero hay que analizar los hechos materiales de cómo se produce lo que se necesita para la vida. Si uno entiende eso, de cómo funciona esa organización al nivel económico, al nivel material, entonces desde allí van a salir las ideas y las narraciones que una sociedad cuenta de sí mismo, cuenta de cuáles son los valores de esa sociedad, qué es lo de que estamos orgullosos acá. Sí, así que primero viene lo material. Y dije eso para aclarar eso con la libertad, que no es un valor tan grande, sino que siempre hablando de la libertad, es bueno, la enfermedad idealista, que un idealista siempre va saliendo de ese punto de lo ideal, lo la libertad es un valor mental, digamos que es un valor intelectual, es decir, que soy libre a planear todo lo que quiero hacer, lo que quiero hacer de mi vida, viajar, estudiar, soy libre. Pero eso es más intelectual y la igualdad, diría yo, es un valor. También la fraternidad, como dijeron los franceses en su revolución, esos son más valores que sirven para imponer políticas socialistas que equilibren, que para que no haya esa competencia en el ámbito del mercado laboral, sino que haya una manera de organizar la economía para que la mayoría de la gente pueda gozar de expresar sus talentos, lo que le da gana hacer, para expresar eso y para vivir una vida digna con todos los víveres, como el Lebensmittel. Otra vez, todo lo que se necesita materialmente para vivir. Lebensmittel en alemán es una palabra buenísima porque es como medios para vivir, sí, es comestibles, pero sí, medios para vivir son primordialmente cosas materiales y tenemos que organizar eso para que se muestre la verdad de esa idea de que somos iguales los hombres, sí. Esa es la verdad más grande. Y eso con la libertad, ahí vamos después, cuando hayamos progresado un poco en ese camino del socialismo, entonces sí va a haber otra vez otras libertades. Pero no sé, estoy hablando en una trance otra vez, ya superé la hora, seguramente, ah, no, todavía no. No sé, ¿de qué quiero hablar? Ah, de las bananas, obvio, que fue un error siempre como alemán, que soy tan, digamos, quiero ser preciso como alemán y tengo que corregir algunas cosas que dije mal. Obvio, lo de las bananas, que Alemania no es el país en donde se consuman más bananas en el mundo, sino que en Brasil vi que se consumen muchísimos más. Creo que en Brasil como 30 kilos por año por persona, creo, sí. En Alemania solo 10 kilos por año por persona. Pero no sé, alguna vez leí una estadística que sí está muy alto el consumo de bananas en Alemania. Tal vez en Europa está el país que más come bananas, no sé, pero sí, bananas son muy importantes para Alemania y solo eso, que claro, ese era el problema con la DDR, con la República en el este de Alemania, que hoy en día siempre hay esos chistes de cómo no había bananas allá, de cómo ese chiste de un Trabi, era un auto de la DDR que se producía allá, que manejó la gente de allá en el este, un Trabi, decían, bueno, ¿cómo hacer para doblar el valor de un Trabi? Ese el chiste, bueno, hay que poner una banana en el asiento posterior. Con una banana el valor del Trabi se va a duplicar. Ese es el humor alemán y bueno, está bueno, pero sí, para mí muestra que realmente no hubo tantas fallas en la DDR, sí, no estuvo todo bien, también hubo prisioneros, todo eso, también como en todos los países hubo cárceles, también prisioneros políticos, bueno, hay que analizar lo que es ético e inético, pero yo digo que hablando siempre de bananas, parece que no hubo tantas faltas éticas, sino que sí, tal vez en el fondo los alemanes ya sabemos que lo más inético es realmente el estado de hoy en día, la situación de hoy en día del presente, es realmente mucho más inético de todo lo que hacían en ese estado socialista en la DDR. Ah, con eso también puedo mencionar mi cumpleaños, que es, sí, puedo mencionar acá que es el 3 de octubre, ya es pronto, pero obvio no lo voy a festejar ese año. Porque es el día, el 3 de octubre es un día bueno, Feiertag, un día de conmemoración, como, no sé, 9 de julio en Argentina, o no sé, 25 de mayo, 2 de mayo, no sé. Pero el 3 de octubre como que es el día de la unificación de Alemania, cuando la DDR fue abolida, se destruyó ese estado socialista y se estableció el poder del capital en toda Alemania, también en el este. Eso fue en 1990, el 3 de octubre. Y solo algunos años después yo en ese día vi la luz del mundo. Y hoy digo que no quiero festejar más mi cumpleaños en ese día porque es realmente una barbaridad abolir un estado así. Y ni siquiera fue como que una unificación equilibrada, que hubiese un compromiso, digamos, que una... que la gente siquiera hubiese hecho trabajo de escribir una nueva constitución para toda Alemania. No, simplemente la constitución que ya tenían en el oeste fue la para toda Alemania después, y fue como una toma de posición. Fue eso, una adhesión, leo acá, como afiliación, sí, como con los nazis y los austríacos también. Los nazis afiliaron a los austríacos, simplemente se ingestionó ese estado, y Austria también fue parte de estado alemán. Creo que en 1938 fue eso. Claro, Austria, Chequia, pero con Austria, bueno, fue más como una afiliación, porque los austríacos también eran supuestamente felices de ser parte del imperio alemán, pero los checos no tanto. Pero lo que pasó después en 1990 era parecido a eso, y sí, no digo que es lo mismo lo de del Estado Democrático de Alemania que los nazis, pero simplemente ese proceso de tomar la posesión de un otro estado es muy parecido a lo que pasó con Austria. Y bueno, hubiese sido distinto si realmente en 1990 hubiese sido una unificación equilibrada, digamos, que como sería, hubiese sido posible o pensable que también se hace una nueva constitución con elementos socialistas, se toma lo mejor de los dos sistemas, pero claro que no fue así, que simplemente fue imponiendo el sistema capitalista su poder absoluto, y el resultado fue devastador para Alemania del Este. Bueno, todas las fábricas que antes funcionaban buenísimo fueron destruidos a pura conciencia. Destruidos, simplemente las fábricas fueron cerradas, y bueno, porque supuestamente no eran eficaces, pero sí lo eran. Sí, hubiese que hacer un desarrollo económico más lento allí que de lo que hizo el gobierno alemán, porque fueron nivelando los salarios muy rápidamente. Bueno, son cuestiones complicadas, pero lo que yo creo que hubiese sido posible manejar todo esto de la unificación muchísimo mejor, que no produce a tantos desempleados en el este de Alemania, que hoy hay regiones muy pobres y eligen, votan por los fascistas. Sí, es así, es causa y efecto, es muchos desempleos, cerrando las fábricas, y hoy votan los fascistas. Y no hay que juzgar a esa gente, no hay que decir acá en el sur de Alemania, bueno, también votan, pero no tanto por los fascistas de la AfD, pero no hay que decir que acá somos mejores en el sur porque y allá son los nazis. No, son cuestiones económicas, y allá hubo ese problema de hace 30 años. Hay regiones en el este donde simplemente no hay desarrollo económico, no, la juventud no quiere vivir allá donde vivieron sus padres, están huyendo al oeste de Alemania. Y sí, eso fue lo que pasó. Solo quise mencionarlo para decir muy en claro que no voy a festejar, que no, que sí, no tienen que felicitarme, obvio, en 2 semanas. No me feliciten porque si voy a festejar después en noviembre, porque el 29 de noviembre fue un día muy especial. En el año pasado grabé el número 14, que ya dije, 4 es mi número favorito, y 14 también lo llevaba jugando al fútbol en mi infancia. También ese era mi número. Y el 14 del Tischlein Decklich, de mi otro podcast en alemán, es realmente el episodio del que más estoy orgulloso. No sé cómo. Sí, también el 44 fue bueno, pero el 14 como que fue un colmo, un, sí, un Höhepunkt, un punto culminante, apogeo. Sí, sentí como que mi podcast, Chislandek, vio la luz con ese episodio 14 y por eso sí, fue como una experiencia de nacer por segunda vez. Y por eso digo seriamente que sí, quiero festejar mi cumpleaños ese día, 29 de noviembre y no en octubre. Sí, para dejarlo muy en claro que yo no estoy apoyando ese régimen democrático de acá. Régimen es régimen, sí. No lo estoy apoyando y no estoy creyendo las narraciones que esa sociedad cuenta a sí mismo de cómo llegó a esa situación de acá, sino que yo voy analizando como marxista, que bueno, no quiero llamarme marxista todavía porque no leí tanto de Marx, pero de una manera así socialista, dialéctica, materialista, digamos eso, materialista, analizando cuáles son las condiciones de producimiento acá, de eso, de lo material. De eso podemos comprender todo lo demás y también las narraciones salen de eso. Bueno, no, yo no creo esas narraciones, sí, de libertad y de cómo fue un día heroico ese 3 de octubre, fue realmente la unidad que nos hizo tan felices a todos los alemanes. No. A mí no, y tampoco a mucha gente en el este, creo. Y ahora tengo que hablar de algo, de no sé qué. Voy a leer un poema de García Lorca, claro que ahora tengo que, no sé, estoy hablando libre, pero sí tuve apuntes acá que quise llegar allí, pero buenísimo. Voy a leer algunos poemas de García Lorca que ya leí en mi podcast en alemán, pero son buenísimos. Acá vamos con ese. El grito. La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. ¡Ay! Las gentes de las cuevas asoman sus velones. ¡Ay! Ese fue el poema. Y buenísima esa palabra, velones, no conocía, acá dice en alemán Öllampen, es como una lámpara. Bueno, sigo con la próxima, está muy buena, ese poema también es corto, pero buenísimo, es de Malagueña. La muerta entra y sale, no, perdón, perdón. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la marina. La muerte entra y sale, y sale y entra la muerte de la taberna. Sale y entra, sí. Esa también está buena, la canción, la una es la otra, tiene que ver con el amor y con la identidad, sí, que tanto me persigue ese tema de identidad. ¿Cómo es en el amor? ¿Quién es esa persona especial que amas? Es una pregunta de qué es esa persona, ese carácter, de cómo fijarse en una persona y decir es esa. Cómo reconocerla, como que dónde está la raíz de la identidad, dónde estamos, ¿Cómo podemos estar seguros de que yo soy esa persona que creo que soy y el otro está ese que creo que es ese que amo? No sé, acá viene el poema, canción. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo, que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. La una era la otra, y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra, y las dos eran ninguna. Acá termina y dice que la una era la otra, se confundieron las identidades y las dos eran ninguna. Sí, es eso, el vacío, la nada está dentro de nosotros. Eso que ya mencioné de Lacan, que siempre habla del sujeto borrado, sujeto que está vacío, que yo también siento como un gran vacío en mí, por eso tengo que hablar, para asegurarme de que sí hay algo en mí, hay alguna personalidad, pero no sé, siempre está ese peligro de caerse en el abismo de la nada, del vacío. Pero hay otro poema, otra canción. Esa es lo que más me gusta. Ah, creo que voy a terminar con ese, pero no. Bueno, por hoy sí, terminamos con ese porque es el que más me gusta. Canción de jinete. Córdoba. Lejana y sola. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Esa fue la canción del jinete y con eso podemos... no sé, ya tengo ganas de terminar por hoy. Está bien eso, pero también tengo ganas de seguir cada vez. Sí, dije eso de... Sí, me pongo la meta de una vez grabar, digamos, un episodio con 5 horas, sí. Pero hoy todavía no. Bueno. Hoy no vamos a seguir con Platón, no con su obra El Banquete, no el amor. En ese tiempo no quiero pensar tanto en el amor, porque sí, también estoy calentito por las elecciones, claro, aunque no vaya a votar, también eso me politiza, estoy como sintiendo las vibraciones en la calle, toda la gente está discutiendo. No, obvio que no le interesa a nadie, pero... sí, también siento esto de que las elecciones están cercas. Ahora tengo que hablar de política. Acá tengo un punto que, no sé, es un pensamiento raro, pero lo pensé hace unos días y quise mencionar acá públicamente. Sí, es algo personal, algo privado, pero no importa. Ya mencioné eso de que fumo el porro, la marihuana. Y acá... tuve una ecuación, que en la filosofía también está bien hacer algo con ecuaciones, digamos, como en la matemática. Lacan, el psicoanalista, siempre lo hace con sus ecuaciones. Y acá tengo una ecuación que dice oro iguala porro. también las palabras son parecidas. Pero lo que quise expresar con eso, que para mí el porro es algo para reemplazar, digamos, el capital, que oro es una metáfora para el capital, para la plata. Digamos que yo sí dije eso, sí fumo bastante, es una adicción. Y, pero no es así que todos nosotros somos dependientes del capitalismo. Tenemos que vender nuestra capacidad productiva en el mercado laboral para ganar lo que se necesita para la vida. Y no hay alternativa solo para los que heredan una gran fortuna. Para ellos sí, claro. Acá en Alemania también es una injusticia increíble las herencias que se heredan así de 1.000.000.000 de euros y casi sin impuestos, casi sin impuestos, como 1%. Si heredas como 5.000.000.000 de euros, tal vez tienes que pagar, no sé, 1.000.000 o algo así. Y si heredas mucho menos, como si heredando 1.000.000 o 2.000.000 de euros, no tienes que pagar nada, nada de eso. Simplemente se va heredando así a través de las generaciones. Y solo esos que heredan tan lujosamente, solo esos están independientes del mundo capitalista, y todos los demás somos dependientes, somos partes del proletariado, de la clase de los obreros. No importa si estamos trabajando en la oficina o como obreros en, como dice, construyendo casas, es al fin y al cabo todo lo mismo, porque todo es solo para convertirlo en capital, nuestro valor de trabajo es solo un medio que tiene que convertirse en capital para después sobrevivir con eso, con ese trabajo que necesitamos para mantener a nuestra familia. Sí, hay una gran dependencia, creo yo, que para todos los hombres es así, que no hay realmente autonomía. Y ahí también podemos retomar ese término de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo puede haber libertad si está tan claro que uno tiene que integrarse en el mundo laboral y trabajar? Acá, bueno, son comunes las semanas de 40 horas de trabajo por semana, o tal vez 35 en otros países, muchísimo mejor. Leí que en México la gente trabaja más que nadie, como 2.000 horas por año, creo. Es casi el doble de Alemania, pero no sé por qué trabajan tanto allí. No importa tanto que... sí, somos muy dependientes. No hay manera de escapar esa necesidad de producir ganancia, producir capital con nuestras manos. Y esa dependencia, creo yo, es injusto. Sí, no puede haber libertad en una situación en la que estamos tan dependientes, y simplemente no hay libertad de decir qué queremos hacer con nuestra vida si lo primero que tenemos que hacer es producir ese capital. Sí. Y con lo del porro, es simplemente algo, una explicación mía de psicoanalista tal vez. ¿Por qué yo fumo tanto porro? ¿Por qué me gusta tanto eso? Yo pensé que sí, es una adicción. No quiero dejarlo, aunque sí puedo hacerlo cuando esté forzado. No sé, estuve viajando ese verano en Italia, no quise llevarlo por las fronteras y todo, por si controlan. Y estuve viajando y sí, se puede estar buenísimo también vivir un tiempo sin fumar. Pero yo tal vez quiero ser tan dependiente del porro porque es como que reemplaza mi dependencia al capital. Como que Siento que la dependencia más grande que yo experimento es la del porro, que siempre haya porro suficiente, eso me va a poner un poco feliz, un poco seguro de que sí, ahí está todo en orden. Y yo quiero eso, yo quiero esa dependencia para un poco liberarme de la dependencia del capital, que para todos nosotros es real. Es un pensamiento raro, pero pensé eso, que sí, que obviamente yo también sigo siendo dependiente del capital, del capitalismo, pero siento que como esa no es mi dependencia primordial. Hay algo más que está muchísimo, del que estoy muchísimo más dependiente. Y eso es como una liberación, me hace más libre. Sí, es un pensamiento raro, pero creo que sí puede explicar algo de eso, de por qué. ¿Por qué me gusta tanto fumar? También es claro, es en contra de las leyes, como dice, die Gesetze brechen, infringir creo las leyes. Sí, es también algo que me da ganas, obvio que soy un tipo tan callado, tan, como dije, como Merkel, soy tan conciliador, no me atrevo a muchas cosas y... Por eso también es un sentimiento de liberación, de infringir las leyes y decir acá sí me atreví a hacer algo que está un poco peligroso porque sí te puede agarrar la policía, pero no sé, no pasa nada con la policía acá, bueno, menos en Argentina y no se persigue tanto. Dijo mi hermanito que allí no hay problema con la policía y el porro. Y acá sí, si te agarran, sí hubiese problemas, pero a mí no me pasó hasta ahora. Y bueno, quise solo expresar eso, sí, que el capitalismo también es una adicción y es la adicción peor que creo que compartimos todos los hombres y tendríamos que trabajar en cómo establecer un nuevo orden político, cómo hacer un plan para llegar a una situación donde no estemos tan dependientes de ese capital. Fue justamente eso lo que hicieron Lenin y Stalin, y por eso son hombres quienes admiro y digo que hay que seguir sus caminos y no seguir los caminos de nuestros políticos de hoy en día que son tan democráticos. Bueno, dije eso, ahora no sé qué más queda por decir. Me anoté algo acerca del comunismo acá. Voy a buscar mi libro de notas. Bueno, lo del himno argentino también vendría al caso acá con lo que dije de la eternidad, no, de la igualdad, claro, la igualdad está en el trono, está buenísimo eso en el himno argentino, pero no vamos a llegar hoy, voy a dejar eso para luego, vamos a analizar eso, pero está buenísimo en el himno argentino, dice que ved a la noble igualdad en el trono y ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, que no sé a qué se refiere con eso, pero debe ser algo de la historia argentina que hubo antes de la independencia, fueron uniéndose algunas provincias y algo así. Y está buenísimo ese himno. Pero vamos a seguir acá con el comunismo. Con algo que me anoté acá. Creo que lo voy a leer en voz alta porque está... parece más fácil leer de esa manera. Y sí, resume algo de la moral que ya dije, pero está bueno eso. La moral de hoy en día supone que todos ya sabemos qué es el mal, lo malo. Y va construyendo lo bueno a partir de esa certidumbre que fue malo lo de Stalin y Lenin. Así nos impone el pensamiento que uno no debe pensar primordialmente en qué sería lo bueno y plantear un nuevo orden social, una manera de convivir más ética, organizarse para unir una multitud de gente detrás de un programa político y preparar la revolución. eso nos dicen que es tan malo pensar en cómo trazar una vida más justa, más satisfactoria políticamente, porque llevará a los malos efectos como en Rusia. Cuando uno empieza a ponerse en movimiento por llegar a una meta noble, lograr la igualdad, entonces todo termina irremediablemente en un desastre. Bueno, tengo que buscar una palabra como un alto. Dicen que sí, era una buena idea lo del comunismo, pero se convirtió en una pesadilla. Dicen eso, pero no es verdad. Y es una pesadilla la situación de hoy en día, creo yo. Esa es la pesadilla verdadera. Que todavía se muere gente por hambre. Quizás 30 millones al año, dice John Ziegler, que un suizo que era embajador de las Naciones Unidas, escribe muchos libros. Y sí, dice él que tal vez 30 mueren de hambre, pero no solo eso. Claro que faltan vacunas. Acá tendríamos en Europa las capacidades de producir vacunas también de COVID, pero no solo de eso, pero sí, también en el COVID se muestra que países como Vietnam dijeron que solo el 0.1% de la población está vacunada y simplemente no tienen dinero para comprar las vacunas, y así va siguiendo la pandemia, así van siguiendo muriendo gente, no pueden seguir con la economía. Claro, va a causar muchísimos problemas de economía. Ahora en Vietnam la situación creo está crítica, y es todo, sí, es todo un sistema integrado. Acá tendríamos, está en nuestras manos, en las manos de los europeos, en el mundo occidental, de decir, bueno, producimos esas vacunas y vamos a pensar en cómo distribuirlas, cómo hacer para que también los países más pobres puedan vacunarse. Pero no, simplemente no pasa, es simplemente el estado en que estamos hoy en día, porque es un estado malo, porque es capitalista, y la única racionalización, la única lógica es la de capital, la de producir ganancia. Ahora, sí, dicen que eso fue una pesadilla, lo de Rusia, lo de la DDR, la República Alemana Democrática. Y sigo leyendo mi texto. Por eso está mejor no hacer nada y dejar el sistema en funcionamiento. De este modo, obvio, se producen injusticias, miseria, países y regiones enteras del mundo en donde los pueblos no tienen ninguna perspectiva de vida, ni siquiera un aliento de que las cosas pudieran mejorar en el futuro. Pero de este modo, no somos nosotros mismos los que se manchan las manos. El sistema lo arregla muy quietamente. Así que eso es mejor que ponerse en juego como Stalin y cometer faltas, porque ningún hombre es perfecto. Donde una fuerza política como los bolcheviques se pone a construir un estado nuevo en el país más vasto del mundo, con tantos grupos étnicos, la mayoría de los habitantes eran peones que vivían como en la Edad Media, comiendo solo pan negro, acostándose a las 5 de la tarde porque no hubo gasolina para lámparas. Bueno, tendré que seguir. Donde una fuerza política como los bolcheviques se pone a construir. Bueno, ahí también va a haber faltas, y después podemos decir, bueno, se mancharon las manos en sangre, Stalin y Lenin fueron ellos los culpables. Sí, podemos decir eso, pero hay que comparar con lo que hacemos nosotros hoy en día, y lo que escribí, que el sistema mata a la gente muy quietamente. No somos nosotros mismos, no soy yo quien esté tomando acá una decisión como lo hicieron los bolcheviques en sus partidos, tomando decisiones políticas todo el tiempo. No soy yo acá, solo sigo así integrado en el mundo laboral, en el mundo, en la sociedad de hoy en día. Pero igual se producen esos muertos del capitalismo cada año y no sé, hay que comparar, hay que decir que las manos de nosotros, de Merkel, pero no solo de los jefes de gobierno, también de nosotros, la gente común, está también manchada de sangre, creo yo. Sí, ahí también hay culpa y hay que comparar con la culpa de los bolcheviques. Ahora, bueno, menciono solo eso, la colectivización de las parcelas agrícolas fue algo que se llevó a cabo en los años 30 en Rusia, colectivización, porque antes hubo, claro, peones más ricos, muy pocos que eran ricos, que le pertenecían mucho vastos terrenos de la tierra, pero la gran mayoría no tenía nada, y esos fueron los kulakos, y hubo que liquidar, se habla de la liquidación de los kulakos, pero liquidación solo como clase social, no liquidación de individuos, no matar a esos individuos, sino liquidar, destruir, abolir una clase social, abolir ese orden de convivencia en donde siempre hubo esa clase social que está más alta, los de los kulakos, que son los peones ricos, y los que están abajo. Hay que abolir esa fractura, hay que llegar a, bueno, trabajar para que trabajen los peones más en colectivo, compartiendo sus parcelas. Y sí, hubo ese proceso, y ahí los kulakos no se fueron matando a ellos por no se fueron matando los kulakos al orden del Partido Comunista, sino que sí hubo muertos, pero como que fueron batallas en actos de terrorismo también. Bueno, fue una situación que no se podía controlar, simplemente tan centralística, pero sí era bueno empezar ese proceso de colectivación, y hay muchísimas mentiras de cuánta gente se murió por eso. En los libros oficiales de historia, los libros de la burguesía, dicen que en Ucrania murieron 6 millones de gente por falta de comida, por una tempestad de hambre, como dice murieron 6 millones de gente, dicen, o 10 millones de gente de hambre, pero dice Ludo Martens en ese libro, otra mirada sobre Stalin, que simplemente no es así, y murieron mucho menos gente en Ucrania en ese tiempo. Sí, hubo un año donde vivieron hambre los ucranios, pero eso no fue una decisión del Partido Comunista de que ellos tendrían que pasar hambre para disciplinarse y tomar parte en ese proceso de la colectivización, sino que los kulakos ucránicos fueron luchando contra esa política del Partido Comunista, y porque no querían eso, compartir las parcelas y todo, organizarse en grupos, en esos, ¿cómo dice? Bueno, colectivos de peones, no querían, y por eso mataron a la mitad de sus vacas, la mitad de las vacas, las gallinas, las ovejas. Todos se fueron matando, es increíble, como que en un año había 60 millones de vacas y el próximo año solo 30 millones, la mitad mataron, y por eso también se produjo ese hambruna. Por eso, y también fueron quemando todo el trigo, no quisieron sembrar el trigo. La tierra paniega, dice, bueno, toda la cosecha, fueron quemando la cosecha como acto de resistencia a la política de los bolcheviki. Eso sí lo hicieron los ucranianos y sí, ese era una época dura y hubo muertos de hambre. Tal vez 1 millón, no sé ahora, pero no hubo 6 millones. Tal vez, no sé. Es cada hombre que muere es por esas razones es realmente uno de más, pero sí, hay que comparar eso de que allá se produjo un combate de entre distintas clases sociales y también hubo muertos, pero como que fue una política que al fin y al cabo tenemos que decir fue justa la política y los malos acontecimientos, como en ese caso, tampoco fueron de voluntad por los bolcheviques, sino que sí, eso de quemar las cosechas es algo imprevisto, que los ucranianos iban a tener tanto, iban a ser tan resistentes, resistirse tanto. Bueno, hubiese sido mejor encontrar una manera de encontrar un compromiso, claro, de negociar con los kulakos ucránicos, de decir, bueno, vamos a evitar que pase eso de que estén liquidando su propia cosecha, sus propios animales, todo matando para resistir. Tenemos que evitar eso para que no pase esa hambruna. Sí, eso tal vez fue también una falta del Partido Comunista, pero hay que analizar muy, muy precisamente y no simplemente creer lo que dicen los libros de historia de los burgueses, porque sí, son mentiras, porque tienen muchísimo miedo los burgueses de que la gente de hoy en día va a ir y va a pensar otra vez en ese acontecimiento de la Revolución Rusa y va a decir, ah, espera un momento, eso sí viene al caso de también hoy en día, sí nos puede servir esas ideas y esos planes que ellos, los bolcheviques, no solamente lo planearon idealísticamente, sino también lo materializaron, porque eso es lo clave, de que un Estado socialista más materializado en Rusia está mucho mejor que todos los pensamientos tan sofisticados de los intelectuales europeos, que sí, también eran marxistas en el siglo pasado. Hoy tal vez no tantos, pero sí hubo muchísimos de esos intelectuales, pero todo eso no vale tanto. También vale, también es importante el trabajo intelectual, como yo acá lo hago. Claro, no quiero desprestigiar eso de todo, porque sí, también es mi trabajo acá, soy teórico, pero está muchísimo mejor lo que hicieron los bolcheviques, los rusos. Eso nos ayudó muchísimo más a comprender cómo podría funcionar una política que va dirigido a esa meta del comunismo. ¿Cómo podría ser? Eso nos ayuda muchísimo más un Estado real que existió, que existe y que mejora las condiciones de vida para millones de gente. Eso está mucho mejor que solo esos combates intelectuales como tuvimos en el Occidente y no hicimos la revolución. Y ese fue el error que hicimos en Europa, en Alemania, en todo el mundo occidental. Bueno, acá solo quise mencionar, la cosecha de trigo se duplicó entre 1930 y 1940. Y sí, no solo de trigo, también hubo esa industrialización increíblemente. Fueron creciendo las fábricas, lo que produjeron las fábricas. Bueno, las industrias sí, pero también la cosecha se duplicó entre 1930 y 40, y eso sí era muy importante para mantener toda la gente, también las ciudades, que las ciudades fueron creciendo, la población también fue creciendo muchísimo en Rusia en esos años antes de la Segunda Guerra Mundial, y para mantener a toda esa gente hubo que hacer un progreso muy grande también en la manera de trabajar en la agricultura. Y ese era un éxito, un éxito enorme, que se fueron produciendo tractores. Claro que antes no había nada, antes del 1920 no había nada de tractores, herramientas en toda Rusia, arados, ni siquiera había arados, hubo como dos arados en toda Rusia, creo que leí, dos arados. Y sí, por eso se duplicó la cosecha de trigo, porque ahí sí se pudo trabajar mucho más eficazmente con toda la tecnología, las herramientas. Y también con la colectivación, con... sí. Ahora, tengo que... Sí, cada vez digo eso, que tengo que llegar al final, pero no quiero... No, solo una cosa. Bueno, porque sí, viene acaso acá. Tenemos que salvar ese sistema capitalista de sí mismo, porque va produciendo esas crisis, va poniendo en peligro su misma existencia, porque con esas crisis, con muchos desempleados, votarán a fascistas, fascistas empiezan guerras y es también un... digamos, también está bueno, obvio que sí hay un enlace muy grande entre fascismo y capital, también van juntos esos dos, pero digo que con esas crisis económicas siempre también es un peligro para el capitalismo y es algo que lo puede poner en riesgo, sí, pero tal vez no está tan arriesgado el capitalismo hoy en día, sino lo que está en la crisis no es el capitalismo, sino la crítica del capitalismo, esa es la que está en crisis. Sí, y digo yo que no quiero criticar tanto, eso también lo aprendí de ese comunista excelente, Marlon Crone, que tal vez pueda traducir algo de su obra Comunismo para adultos. Él dice que no hay que criticar tanto. Dice él, bueno, un médico también trabaja así, que estudia la enfermedad y prescribe una medicina, un medicamento, un tratamiento, un plan para combatir la enfermedad. Y el médico no es un crítico de la enfermedad, no va a hacer desvanecer esa enfermedad solo criticándola, solo hablando. Es muy importante eso. De Crone escribe también, la crítica ni siquiera alcanza el nivel de lo criticado. Es como en el arte, el crítico de arte, el crítico de literatura, bueno, ni siquiera sabe cómo construir una obra de arte, ni siquiera es capaz de escribir algo, un poema o una novela, sino que solo es capaz de escribir críticas, y esas críticas siempre están abajo del nivel de lo criticado. Es un pensamiento muy sofisticado, creo, que sí, también para combatir el fascismo no hay que criticarlo, no va a ser de ese modo que tenemos que decir está malo ser fascista. No, los fascistas siempre van a querer permanecer fascistas, van a querer seguir siendo fascistas, van a querer pensando que esa es una forma buena de convivir, una buena idea política, y no hay manera de criticar eso, sino hay que combatirlo materialmente. Y por eso, y sí, la crítica está estúpida, porque crítica del capitalismo, bueno, hay muchísimo de criticar en el capitalismo. Es claro, el capitalismo produce tantas injusticias que es muy muy fácil criticarlo. Pero solo criticarlo no sirve, sino que tienes que también decir, bueno, ¿qué sería mejor para vos? ¿Qué preferías vos? Y por eso es tan importante lo de la DDR, lo de la República Alemana Democrática, que sí, decimos, no vamos a criticar más, sino que vamos a establecer simplemente un Estado socialista y ahí vamos a ver cómo hacer las cosas mejores. Pero eso de siempre criticar simplemente no lleva a ningún lado. Voy a leer un poco acá lo que escribí acá. El crítico del capitalismo no sabe cómo hacerlo mejor. Yo tampoco, solo sé que acá existió un Estado socialista que no fue perfecto, pero diría yo que permitió a sus ciudadanos una vida menos competidora, sin la angustia de qué va a pasar en una crisis económica con desempleo. Ese logro de la DDR me hace orgulloso de ser alemán. Por lo menos intentamos acá contraponer una fuerza a la bestialidad de la monocultura del capital. Sí, monocultura es una buena palabra, porque si solo se cultiva el capital, todo lo demás, la ciencia, también el arte, la cultura, es solo... Bueno, el sistema capitalista lo va llevando consigo, pero es como que es una pena, ni siquiera quiere ser tan científico, porque pensar mucho no está bien para el capitalismo. Hay que seguir haciendo las cosas así como siempre lo hacemos, y para eso no hay que pensar tanto. Sí, por eso es una monocultura, se enfoca solo en ese pensamiento de cómo producir más capital, cómo producir ganancia. Y sí, eso está bien, que yo me siento como orgulloso de ser alemán, sí, porque no todos los países del mundo hubo un ensayo así de fundar un Estado socialista, y acá sí hubo y podemos aprender. Y por eso también digo eso de dirigirse a los sudamericanos, sí, que pueden aprender de Alemania, pero no de Alemania del oeste, sino del este. Ahí sí tal vez hay algo que aprender y hay algo que pensar, cómo podría funcionar eso de un Estado socialista, un Estado en donde no tenemos ese mercado libre, donde todos están en competencia, los hombres son también solo mercadería, son la mercadería de su valor de trabajo, y cada uno va compitiendo contra los demás. Para evitar eso, sí, no hay que criticar, sino hay que tomar medidas reales, hay que hacer políticas. Sí, solo para finalizar, ahora llego lentamente al fin, muy lentamente. El Weltgeist, no sé, voy a buscar esa palabra, es una palabra de la que habló el filósofo Hegel, que era el filósofo que más influyó también a Marx. Vivió justo antes de Marx, hace como 2000 años. Ni siquiera hay eso, pero no. Acá no encuentro Weltgeist, pero es una palabra buenísima. Weltgeist, obvio, es... No sé. Weltgeist en español. Es como la mente del mundo. La mente mundial, claro. Mente mundial compartida. Espíritu del mundo. Espíritu del mundo, espíritu universal. Bueno, sí, digamos eso, que es un espíritu universal. Me anoto eso acá. Y bueno, solo puedo resumir lo que pensó Hegel. Era algo así que a través de toda la historia se van luchando las ideas, pero siempre sigue ese Weltgeist, ese espíritu universal, y cada idea que se impone es como una tesis, pero después hay antítesis, y no importa tanto lo que pasa con la tesis o la antítesis, sino en su lucha eterna siempre van produciendo más síntesis y siempre va progresando el espíritu universal. Eso pensó Hegel, está buenísimo pensar que sí hay un desarrollo, hay un progreso en la historia. Antes de la Revolución Francesa no existía esa idea de igualdad, fraternidad, libertad. Pero después sí, y no llegaron al sistema perfecto a realizar eso los franceses, pero fue un comienzo, fue algo que se estableció, que ahora es una vez articulada la idea, esa idea se ponía a luchar contra las otras ideas, la idea de la monarquía, del feudalismo, y ahí luchan y así va progresando el Weltgeist, el espíritu universal, dice Hegel. Bueno, yo solo quise decir que siempre es mejor ir detrás de una idea y materializarla, como hizo Stalin y Lenin. Stalin materializó las ideas de Marx. Y es mejor eso, de apoyar sus políticas realmente en una idea. Y no simplemente como hoy en día hacemos decir, ay, somos liberales, democráticos, pero ¿qué dice eso? Si somos honestos, simplemente decimos que sí, somos como Merkel, no nos importa nada, no nos importa un carajo lo que pasa en el mundo, lo que pasa acá, somos libres, cada uno está libre a elegir lo que quiere hacer de su vida y no hay nada más que pensar de cómo organizar políticamente, porque ya están inscritas todas las libertades, los derechos están inscritas en la Constitución, así que sí, ahí estamos, no hay nada más para pensar. Eso es lo malo que hacemos los políticos hoy en día, persiguen sus políticas, pero sin tener ni siquiera una idea de a dónde quieren llegar, qué quieren hacer, cómo ven ellos el mundo, cómo ven qué hay que hacer para mejorar. Pero no, ellos simplemente dicen, bueno, es totalmente liberal, cada uno que haga lo que quiera con su vida y no hay nada que hacer a un nivel político. Porque sí, ya somos libres. Y no es una idea de la libertad, sino es una falta de una idea. Es realmente una absencia de ideas, una deficiencia. Esa es la palabra mangel. Muy importante para entender también a Lacan, psicoanalista. Mangel, deficiencia. Es un defecto, una deficiencia de la voluntad de pensar. Es simplemente decir, nos negamos a pensar en absoluto. Y eso está malo. Y no pasó eso con los bolcheviques, sino ellos sí leyeron a Marx, que es muy complicado, pero sí pensaron que está mejor primero pensar y después pensar en cómo realizar una idea tan noble como la de la igualdad. Cómo hacer eso a llegar allí. Eso está siempre está mejor materializar una idea que simplemente decir, bueno, ya vale ser idealista también. No, hay que ser materialista. Sí. Bueno, eso de Weltgeist, solo quise mencionar. Y solo una cosa más. Ah, sí, eso es muy importante. También tiene que ver con el episodio 14, que allí traté unos clips, digamos, que corté piezas de otro podcast, de una entrevista de otro podcast, Aufwachen, que ya mencioné, un podcast que más me gustó. Ay, qué pena que ya no existe ese. Se pelearon los dos hosts del podcast, Stefan y Tilo, y no sé, la pelea era como también por cuestiones políticas, que está bueno eso de en la izquierda la gente siempre va peleando. Eso sí está bueno, porque sí hay que pelear, como dije, el Weltgeist, el progreso del espíritu universal solo puede producirse por la pelea y los argumentos diferentes, y así vamos llegando a la síntesis, así vamos progresando, y por eso está buena la pelea. Pero esos dos se pelearon y no quisieron seguir con el podcast. Bueno, es lástima, pero yo en el episodio 14 tomé algo de una entrevista que hicieron una activista alemana de Fridays for Future. No sé cómo es en Sudamérica, que no creo que sea un tema tan importante como acá, lo de los temas ambientales, pero está buenísimo acá que hay tanta gente, hubo millones de gente en toda Alemania ya en manifestaciones de Fridays for Future. Creo que el año pasado, no, hace 2 años antes de la pandemia, claro, hubo muchísima gente, digo, no, millones no en un lugar, pero contando todas las ciudades de Alemania, una vez salieron más de 1 millón de gente. Y está buenísimo también esa forma de luchar por políticamente, digo yo, que sí, yo soy teórico, voy planeando acá cómo hacer con la revolución, pero también hay que pensar hoy en día qué podemos hacer ya hoy. Ir a una manifestación de Fridays for Future también está bueno. Y justamente ese viernes hay uno, creo que sí, ahí sí voy a ir, voy a preguntar a mis amigos si alguien quiere ir. A Stuttgart tal vez sea así, porque sí, yo creo que está bueno ir, y es vale muchísimo más, en mi opinión, ir a una manifestación de esas que ir a votar. Ir a votar, no, pero ir a una manifestación así, sí, ese sí es un signo y te estás integrando en ese cuerpo, como mencioné de Badiou, él dice que ahí también se compone un cuerpo, un nuevo cuerpo político en la manifestación, y está pasando algo, es un acontecimiento de verdad, que todos están llegando a esa conciencia de que hay que unirse detrás de esa idea y que somos realmente tan fuertes, insalvables cuando nos unimos de esa manera y luchamos todo por ese fin. Y eso está, sí, bueno, ese viernes creo serían las manifestaciones acá en Alemania, también en otros países tal vez. Hoy digo que es el 21 de septiembre, el 24 así es la manifestación. Y solo quise mencionar eso porque sí es un tema interesante, pero yo siempre vi a esas activistas de una manera ambivalente, digamos. Digo que estoy admirando mucho lo que hace Leonie Bremer, la activista que estaba en ese episodio que mencioné, 14. Admiro muchísimo el trabajo que hacen ellas, estas activistas, que son estudiantes o hasta más jóvenes. Escolares, estudiantes, sí, claro, en castellano también son estudiantes los del colegio, en alemán no, estudiantes solo los que están en la facultad, pero hay que pensar un poco que, bueno, es con los temas ambientales siempre está la pregunta de cómo mantener los recursos, claro, los recursos de la tierra no tenemos que derrochar. Y yo digo que esa retórica no me gusta tanto porque siempre están hablando de la apocalipsis, de que todo va a terminar, y yo digo que, bueno, tal vez no sea tan ético decir eso, que tenemos que evitar la apocalipsis, porque lo que estamos diciendo así, y también Fridays for Future está diciendo que sí, queremos mantener ese estado en donde estamos hoy, ese estado de superioridad, que somos tan ricos, y solo cuando estamos temerosos de que esas riquezas también van a desvanecer con el cambio ambiental, el clima cambia, solo entonces queremos tomar acción, pero no queremos tomar acción para mejorar la situación de vida de la gente de hoy en día, que mundialmente también deberíamos mejorar muchísimo. Bueno, digo que sí está bueno lo que hacen, pero también hubiese que pensar en medidas políticas. Eso es lo que falta de Fridays for Future, que ellos son un poco apolíticos. Está también bueno eso de para unir a mucha gente, no hay que ser tan político, no hay que ser tan radical, obvio, pero tal vez sea mejor pensar un poco más en eso, de qué son nuestras exigencias realmente, porque si no hay, no hay demandas a los políticos, entonces ellos siempre, los políticos pueden salir muy fácilmente de ese tema, que sí es un tema grande, es un tema muy grande en los medios, los años pasados, antes de la pandemia, obvio, sobre todo, pero es un tema grande, pero es demasiado fácil para los políticos decir que, ay, sí, están escuchando a los jóvenes de Fridays for Future, sí, están escuchando y van a cambiar sus políticas, pero no van a cambiar nada y sería mejor formular algunas demandas concretas políticas que no son tan radicales, digo yo, de Fridays for Future, y simplemente están enfocando en ese punto de vista de cómo mantener la vida de hoy en día, pero yo quiero enfocarme en eso de cómo mejorar la calidad de la vida para la mayoría de la gente y también tener en cuenta lo que nosotros estamos haciendo a los países del tercer mundo, no sé si les dice así, pero no importa, el Global South, dicen acá, el sur global, bueno, no importan las palabras, pero pensar eso de que sí, hay una relación, hay un sistema mundial que está integrado y sí, no tenemos que pensar solo en nosotros y cómo mantener ese nivel de bienestar, que ese es el argumento que sí, también nos va a afectar a nosotros en Europa, lo del cambio climático, y por eso tenemos que tomar acción. Pero eso no es un argumento tan bueno, digo yo, sino que mucho mejor es lo que también dice Leonie Bremer, que ella trabaja mucho con los países que ya están afectados por el cambio climático, como en África, como las cosechas están faltando porque hubo muchas sequías y también, bueno, demasiada agua y inundaciones, sequías, es todo. Claro que en muchos rincones del mundo, en África, en Asia, ya hoy en día se ven los efectos del cambio climático, y por eso digo que hubiese que enfocar también más en eso, trabajar allá con el término de la culpa, que es nuestra culpa en eso, y utilizar eso como argumento para hay que hacer algo hoy en día, cambiar políticamente la manera de producir, claro, la corriente, nuestras industrias, la manera de negociar, tratar con los otros países, el comercio, claro. Hay que pensar en todo eso y no simplemente pensar, bueno, el cambio climático también nos va a afectar acá en Europa y va a ser terrible. Porque yo no creo eso que va a ser tan terrible. En Europa, no. Sí, tal vez va a ser también. También vamos a sentir los efectos, pero digo yo que tal vez no tanto. No vamos a sentirlos tanto como en África, en otros países. Por eso está mejor ya hoy decir eso de, como dijo esa política americana, Alexandra Ocasio-Cortez, dijo ella que una tormenta en Puerto Rico que mató a mucha gente allí, no sé, 100 o 1000 gente, que fue hace 2 años, creo. Ella dijo que eso debería ser igual a lo que pasó con el 11 de septiembre, que ese también era un incendio, un acontecimiento que a nivel nacional que afecta a todos los americanos, porque sí, es Puerto Rico de alguna manera también es parte de Estados Unidos, pero no sé, afecta a todos, y los muertos de allá de Puerto Rico son muertos del cambio climático, y hay que comparar eso con los muertos en Nueva York en 2001, que fueron muertos del terrorismo islamístico, pero dice ella que mucho más peligroso que ese te, que el terror, el terrorismo, es eso del cambio climático que también mata a la gente. Y deberíamos pensar así, que también es una cuestión nacional y tendríamos que bueno, tomar todos los recursos, como se hizo con la guerra contra el terrorismo. Se gastaron millones de millones, creo. Sí, es complicado en español eso de, pero millones de millones, no hay otra palabra, de, no sé, no importa, pero digo que más de 1,000 millones de dólares se gastaron, claro, en las en todos esos guerras contra el Irak, Afganistán, y lo mismo o más deberíamos gastar en cuando nos enfrentamos a ese peligro del cambio climático. Es un buen argumento de ella, esa política americana Ocasio-Cortez, pero a lo que quise llegar realmente acá es que sí, en Alemania acá se habla mucho del consumo privado, cómo consumir éticamente, cómo no emitir CO2, carbono, dióxido de carbono. Bueno, digo yo CO2 porque acá se dice así en Alemania, no sé cómo es en español. CO2 hay que reducir y cada uno puede ver lo que puede hacer con su propio consumo. Pero yo digo no a eso. Hay que pensar y tomar medidas políticas. Pero siempre hablando solo del individuo y cómo el individuo puede elegir otros productos, puede comprar otros productos en supermercado. Eso no está bien. Y también nos impone una presión muy grande de que tienes que ser una persona buena si compras eso. Bueno, tal vez es moralmente cuestionable y simplemente por la gente que no tiene tanta plata, que también hay muchos trabajando de como con el salario mínimo, también hay en Alemania muchísimos de eso, como 20% o algo así, que 25% que están trabajando en ese sector donde se gana muy poco, salario mínimo o algo más, 25%, y esos obviamente no pueden comprar esos productos que son producidos tan clima neutral para el clima, sin perjudicar al clima. Y es por eso también ese discurso del consumo ético es simplemente una boludez, porque está fraccionando, está fracturando otra vez las clases sociales, que ya existen las fracturas entre los ricos y los pobres, pero está endureciendo la fractura si dicen que sí, para los ricos supuestamente hay una manera de ser ético y de comprar cosas éticas, y bueno, para los pobres ellos siguen comprando toda esa mierda que, claro, también comida de que no sea biológica, esas comidas de que se produce. Bueno, es eso que yo estoy criticando acá, diciendo que no vale eso del discurso moralístico sobre el CO2 y cómo el individual puede hacer algo. No, yo digo que está 100,000 veces mejor ir a una manifestación de Fridays for Future, 1,000 veces mejor que plantearse esa cuestión de cómo, qué hay que comprar en el supermercado para no afectar al clima. Es eso que a mí me impone una presión demasiado grande, que sí, yo soy así sensitivo, que no quiero tanto pensar en eso. Claro que trato, cuando sé de algo que está malo, también trato de evitar comprar eso, pero no es eso, no, es realmente no va a ser la solución para el problema ambiental, sino si solamente a nivel político podemos solucionarlo. Y sí, mencioné eso por decir que yo hice muchos viajes a todo el mundo, no a todo, pero a algunas partes de América Latina visité muchísimo, y sí, ahí también tomé aviones y está la cuestión ética de aviones que expulsan tanto CO2, que es muy malo. Pero mi tesis acá es que para nosotros en el mundo occidental, realmente sería mejor hacer eso, un viaje a Sudamérica, aunque estemos perjudicando el clima, pero está mejor eso, ir allí a ver cómo vive la gente en Río de Janeiro, por ejemplo, en Callao, en Lima, porque yo fui allí y en Río, claro, me impresionó cuando fui saliendo de la ciudad con un autobús al interior del país, ver todas las favelas como, no sé, media hora, 40 minutos yendo en bus, autobús, no sé, 40 minutos, casi una hora, cruzamos por los barrios de las favelas, o se veían las favelas a lo lejos, pero no sé, es como, no pensé eso de que eran tan vastos, que había tanta gente viviendo de esa manera que es incomprensible hasta que ves de qué tamaño tiene esa pobreza, esa mi miseria, de qué tamaño es. No es una cosa menor que solo afecta a un porcentaje menor de la población, sino que en Río realmente puedes ver que está muy grave la situación social en Brasil, y eso está en Río, en el sur, que en Brasil está mucho más rico que el norte. En el norte está peor la cosa, obvio, en el interior del país también. Y yo digo simplemente, está muy bien como europeo ir allá y ver eso, simplemente ver las consecuencias de nuestra manera de vivir, que es un sistema mundial, como dije. Ver eso y es una experiencia que no podés reemplazar así. Y no está bien eso de decir no hay que tomar aviones para por la cuestión ambiental. Bueno, entiendo es eso, pero los viajes son algo único para mí, algo donde uno puede aprender, no solo ver la miseria, obvio, también la alegría. Que ya mencioné, la alegría, la mentalidad de la gente en Sudamérica, también percibir eso, pero también la miseria y pensar en cómo está interconectado todo eso del mundo, cómo está vinculado todo a nosotros. Y si eso lo vi, no solo allá, también en Lima, cuando fui allá en el aeropuerto. Desde el aeropuerto, yendo en autobús otra vez a la ciudad de Lima, también, no sé, hubo un muro para que no se vea la pobreza, pero sí se vio algo. Un muro al lado de la calle que conducía a la ciudad. Y sí, no sé si es esa ciudad era Callao, que está también cerca de Lima, pero sí pude ver que, no sé, cómo está viviendo la gente así. Allí y no puede ser eso, no podemos mantener esa situación y decir que está bueno el capitalismo, no puede ser eso. Simplemente esa gente no es más inética que nosotros, no podemos permanecer en ese puesto y decir esa gente debería trabajar más, deberían, bueno, ser más como alemanes y ahí así se va a arreglar. No se va a arreglar de esa manera, sino solo con la revolución comunista. Yo creo en eso. Y sí. Por finalizar, sí, tengo que finalizar. La calidad de la vida de hoy en día, no solo para los peruanos, sino también para los alemanes. Estamos todos sufriendo bajo el capitalismo, pero algunos más que otros, pero también yo, también. El capitalismo también comete sus bestialidades contra mí. Sí, es así, es lo que describí con mis estudios, que no me atreví a estudiar letras, filosofía, porque el capitalismo ya me impuso ese temor, esa angustia de qué va a pasar como filósofo, no vas a ganar tanto como para mantener tu familia. No puede ser eso. Y sí, también a mí me perjudica, pero claro que hay muchísimos que sufren mucho más. Pero es una cuestión realmente universal. Para todos los hombres se plantea esa cuestión del capitalismo, cómo obtener capital y cómo mejorar la situación para no ser tan adictos al capital. Y sí, es el pensamiento de Robert Fall que la calidad de la vida de hoy en día está mucho más importante que el simple hecho de sobrevivir. Eso es la cuestión de los debates de debates ambientales de Fridays for Future, que ellos también argumentan de esa manera de que tenemos que asegurar la sobrevivencia, el puro sobrevivir. Y yo digo que eso está malo, enfocarse en eso, sino que tenemos que enfocarnos en la calidad de la vida de hoy en día. Tenemos que decir, eso no basta para la mayoría de la gente. Esa vida de hoy en día no está buena y tenemos que pensar en eso primero, de cómo mejorar y después pensar en cómo sobrevivir. Pero toda la cuestión del cambio climático está demasiado, demasiado angosto, está demasiado enfocado en esa cuestión de si hay ese problema, si vamos a sobrevivir como humanidad. Bueno, yo digo que los ricos siempre van a sobrevivir, por eso es un poco cínico. Sí, yo veo esa discusión como un poco cínica acá en Alemania, siempre hablar de la sobrevivencia, porque para nosotros en Alemania, como yo veo la cosa, no se va a plantear esa cuestión de esa manera, que vamos a morirnos por el cambio climático. Porque ya somos tan ricos, tenemos tanto capital, siempre vamos a estar en la posición de protegernos, aunque sí estén llegando las sequías, las inundaciones, tal vez también acá, pero no creo que nos va a afectar tantos como otros países en el mundo. Y ese es el problema de ese discurso de cómo con la apocalipsis, cómo no vamos a sobrevivir. Es ese discurso que digo yo que tendrían que cambiar un poco Fridays for Future. No hablar tanto del sobrevivir, sino hablar de cómo vivir una buena vida, cómo mejorar la calidad de la vida de hoy en día. Pero al mismo tiempo, yo siempre dejé muy claro de que estoy apoyando ese grupo de Fridays for Future, que está buenísimo, que la gente piense en algo políticamente, está muy bueno eso. Y sí, yo voy a ir a esa manifestación ahora que lo dije, lo tengo que hacer, obvio, el 24, ese viernes. No sé dónde, en Stuttgart, obvio, hay también otras ciudades. También otros países, fíjense todos, y está bueno juntarse a una manifestación así, y aunque no estés de acuerdo al 100% con las propuestas, las perspectivas de ese grupo, pero está buenísimo, sí. Y ahí hay que trabajar en los términos. Eso también lo aprendí de ese comunista, Malon Cohn. Términos son nuestras armas en la batalla intelectual. Hay que agudizar tal vez esas armas. Definir, sí, aguzar, afilar esas armas. Afilar los términos. Y también eso quiero hacer con Fridays for Future, de afilar ese pensamiento de qué es la sobrevivencia. ¿Qué es eso? ¿Es realmente ético el estado en que estamos hoy? ¿O sería más ético la revolución? Bueno, sobrevivencia no existe la palabra, pero no importa, ya se entiende que das nackte Überleben, dice Faller siempre, el desnudo sobrevivir, solo sobrevivir, la vida pura, digamos que, vamos a ver, bueno, ya se entiende lo que estoy hablando, la vida pura, solo el sobrevivir, Pero mucho más importante sería pensar cómo vivir una vida digna, una vida satisfactoria, una vida que nos hace un poco feliz. Sí. Y con eso creo, expresé todo. Ya está, ya está. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Sí. Solo eso, tal vez que el sujeto verdadero es en el amor o en la revolución. O también en el arte o en la ciencia. Esas fueron las cuatro esferas que mencionó Badiou, que ya resumí una vez. Que ahí se llega un sujeto y hay que ser fiel a ese sujeto. Y el sujeto, ese sujeto en el amor, no es ninguno de los dos individuos, sino es algo trascendentes, el sujeto imaginario que con los que se unen esos dos amantes y componen un único sujeto. También en la revolución es así, los sujetos no son los participantes de la manifestación, sino son un sujeto ideal que nace en ese momento donde se ve esa multitud y esa multitud está como auto consciente de sí mismo y viendo que ellos realmente tienen un poder cuando se juntan de esa manera. Sí, es ese el sujeto que nace en el momento. Consciente de sí mismo, sí. Y también en la ciencia, un científico debe seguir su camino. Como yo dije, acá descubrí que ese es mi camino de hacer podcasts. Y el científico, si va por un lado, por una teoría, y la persigue así, es también. Él también tiene que ser fiel a un proceso de verdad y también tal vez a un nuevo sujeto. Tal vez la teoría sea el sujeto, la teoría científica es algo como trascendente que va a permanecer, a durar durante los siglos, si no. Si está correcta y si está verificada por los demás científicos. Y sí, ahí también se construye un sujeto, porque todos los científicos que puedan razonar acerca de esa teoría van formando parte del sujeto y van integrándose. Y el sujeto es realmente esa cosa, como el Weltgeist de Hegel, es como el espíritu universal, sí. Sí, solo quise expresar eso de que, porque también dije eso del sujeto objeto, sí, espero que nadie se esté molestando por eso que dije. No quiero que, sobre todo las mujeres, no, está siempre esa cuestión de que los hombres están viendo las mujeres como un objeto. Bueno, yo no quiero decir eso, desprestigiar a nadie, pero está bueno lo que dice Lacan, que el otro que vemos es un objeto de nuestro deseo o algo en él nos llama la atención, no, tal vez solo un rasgo de su carácter o de su cara, o en el ámbito sexual es el pene le llama la atención para la mujer, es un objeto para ella y ¿cómo es las tetas son un objeto para el hombre y siempre son solo esos objetos y no es el sujeto grande que amamos, sino siempre nos llama la atención esas pequeñas cosas, pequeños objetos y eso no es tan malo, eso de sí, así es el deseo, así es esa ansia sexual y no es tan malo eso de hablar de objetos, pero sí, por eso dije. Porque hay que hablar de los objetos, porque está mejor hablar así de los objetos objetivamente que de los sujetos, porque ahí estamos en la subjetividad, en la privacidad, ahí no se puede distinguir nada, porque siendo yo mismo, bueno, solo yo lo puedo definir estoy sumergido en mí mismo, pero ahí no hay lengua, no hay manera de expresar eso. Por eso la subjetividad no es tan buena, sino solo cuando llega a la superficie, como acá con el lenguaje que uso, ahí sí la subjetividad se convierte en algo objetivo, como este podcast es un estreno, un programa en internet, es algo objetivo, algo materializado. Como dije, hay que ser materialista, materializarlo, hacer un objeto de eso que yo sentía dentro de mi subjetividad. Por eso la subjetividad no es tan buena. Y sí, pero sí, dije eso para llegar a eso del sujeto verdadero. Sujeto verdadero no es el sujeto de un individuo, sino es el sujeto revolucionario o el sujeto amoroso. Esos son los sujetos verdaderos, donde se une la gente en una manifestación política, por una idea política o por esa idea del amor, que también es una idea tan grande, también ella es como una idea, parte del Weltgeist, del espíritu universal, y todos los que trabajan en ella como Platón agregan algo a ella, y simplemente no sería posible hoy en día amar de la misma forma si no tendríamos todas esas obras de Platón, pero también de otros filósofos, escritores. Todos ellos estuvieron concibiendo esas historias de amor, y por eso hoy en día nosotros tenemos un ejemplo de cómo hacerlo, cómo es la concepción del amor. Y sí, ya eso del amor está un poco exagerado, digamos que ya la cosa va desde demasiado tiempo, desde más de 2000 años estamos hablando del amor, y por eso ya también dije que en episodio 39 de La Concha, dije que sí, la noción del amor tal vez ya no se puede utilizar hoy en día. Hay que reinventar el amor, porque sí, ya tantos hablaron acerca de él, ya tantos escribieron, y tal vez sí, uno tiene que liberarse y decir, bueno, afilar los términos, como dije. Sí, es tiempo en el amor, sí, yo creo que ese término no es tan bueno hoy en día como antes en los tiempos de Platón. Sí, por eso lo estoy afilando con eso del sujeto verdadero que se puede construir en el amor. Es un concepto un poco raro, pero a mí me encantó eso, y con eso realmente llego al fin y digo que no voy a acumular más minutos de mi discurso, sino que me estoy liberando de todo y solo falta elegir una canción, por si la quiero poner o no sé si la quiero, pero a ver, un momentito. Medicine, ya mencioné eso, no está tan buena, pero esa sí me encanta. Sí, es una canción conocida, pero me encanta eso de la muchacha pa'l monte. Se va pa'l monte y a sembrar lombío. Eso también, sí, es como una filósofa, porque va pensando afuera de los límites, va sembrando sus propias ideas. Es lo que yo interpreto en esa canción. Y por eso voy a poner ese pa'l monte de la muchacha. Bueno, ese fue un episodio largo y exigente. Para mí sí se sintió así, que fue exigente. Bueno, pero sí, son tiempos politizados y es como hervir, todas las entrañas están en una voltura, están revolviéndose las entrañas, que yo soy, sí, un animal político. Por eso fue tan confuso hoy. Entonces vamos a hablar del amor otra vez, de Platón, obvio, de su obra El Banquete. Voy a seguir leyendo las próximas veces, no sé. Por hoy puedo solo agradecerles su atención acá, el respeto que me dieron, el respeto, la atención que prestaron. Y tal vez el amor, como dije la última vez, que sí, esa también es una relación amorosa entre orador y oyente. Y sí, como en los griegos, siempre el que está más joven es el amado. Por eso, fíjense, si ustedes son más jóvenes, son más viejos que yo, entonces fíjense cuál sería su puesto en esa relación, amado o amante. Y sí, con eso les digo chao, buenas noches y chao, chao, te mesita, cubrite, número 4 fue ese. Hasta la próxima.
En el bolsillo, cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pon miro parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum, miru, parira, perureira, pum, min, parira. Al monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy.